personas ingresadas aquí en La Paz son de diversa consideración y de diversas causas. Hay traumas craneales, hay personas con quemaduras, personas con traumas en el oído, pero no sabemos el número porque ya decimos, esta cifra de 70 ingresados nos la acaban de dar. Hay varias personas que están siendo intervenidas en quirófano. Hay una mujer embarazada que está en estado crítico y acaba de celebrarse aquí en La Paz, en el Hospital de La Paz, una concentración en la que han participado varias decenas de trabajadores del hospital en protesta por los atentados.
70 ingresados, por lo tanto, según el último dato en el Hospital de La Paz de Madrid. Nos vamos hasta el Gregorio Marañón. Luis Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Lourdes. Aquí la cifra de ingresados es de 250. Es el número de pacientes que han pasado a lo largo de la mañana por este hospital Gregorio Marañón. 35 de ellos han tenido que ser intervenidos quirúrgicamente. Esta cifra seguramente aumente, ya que muchos de ellos han sido tratados de urgencia, pero van a tener que volver a ser operados en el día de mañana, por lo cual pedían esa necesidad de sangre, especialmente de sero negativo, que es la que más falta hace. De esos 250 pacientes ingresados, 17, según nos han dicho los últimos datos, son niños. 7 ya han sido dados de alta, pero 10 permanecen ingresados. Hay uno de ellos, de 17 años, que permanece en estado muy grave. Ha estado aquí el defensor del menor, Pedro Núñez Borgades, que nos ha dicho también que en el cercano hospital del Niño Jesús hay otros 3 menores. Y un dato humano, como él decía, hay una niña de 7 meses que todavía no ha sido reclamada por nadie. Le escuchamos.
Y en concreto, además, un detalle humano, que hay una niña pequeña de unos 7 u 8 meses que en este momento no hay ninguna referencia de la misma y que todo el mundo, pues en todas las autoridades, están intentando mandar ese mensaje para que si alguien está en este momento buscando el paradero de una niña pequeña de tez blanca y ojos azules, pues que sepan que hay una de esas características de 7 u 8 meses.
Hay que decir que este hospital Gregorio Marañón ha sido el que mayor carga de pacientes ha tenido que soportar. Ha funcionado a la perfección el plan de catástrofes y no han tenido que derivar a ningún paciente a otro hospital.
Gracias, Luis. La solidaridad de los madrileños ha colapsado los centros de donación de sangre. En la Puerta del Sol se encuentra una de estas unidades móviles. Allí está Maribel Sánchez y al parecer con bastante lío. Cuéntanos, Maribel.
Pues Lourdes, esta concentración que se está produciendo aquí de forma voluntaria en la Puerta del Sol comenzó siendo una cola para donar sangre. Las autoridades les pidieron que se marchasen, que ya no hacía falta esas donaciones, y sin embargo han permanecido aquí hasta el punto de que esto se ha convertido en una auténtica concentración. Es gente que de forma voluntaria se ha ido acercando hasta la Puerta del Sol y están gritando todos contra ETA constantemente. Hay pancartas que han ido haciendo a mano, de forma espontánea decimos, y está ahora mismo cortada y totalmente colapsada la Puerta del Sol. Están gritando hasta el punto de que ha tenido que salir la presidenta de la Comunidad de Madrid al edificio de la comunidad, a la puerta, y entre todos se ha guardado un minuto de silencio. Se ha desplegado también una bandera de España y están alzando las manos, como ya se ha ocurrido y han tenido lugar en otras concentraciones de este lugar, alzando las manos, enseñando la palma de las manos y diciendo: nosotros no asesinamos. La Puerta del Sol, como digo, está cortada, está llegando gente de todos lados, es una concentración voluntaria, espontánea, sin que nadie les haya convocado. Todos sabemos que la concentración ha sido convocada para mañana a las 7 de la tarde, pero los madrileños han querido expresar hoy mismo su rechazo a estos asesinatos.
Gracias, Maribel. Los madrileños y el resto de España también conmocionados por estos brutales atentados terroristas que esta mañana ocurrían en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia y El Pozo. Atentados que, según el último balance, habrían costado la vida a 173 personas y más de 500 habrían resultado heridas. Vamos con un testigo presencial del atentado en la estación de Atocha. Juan Rodríguez se encontraba trabajando en el Mesón La Gloria frente a la estación. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde te encuentras ahora mismo? Creo que estás dentro del cordón policial.
Sí, bueno, estamos ahora dentro del local. Esto ya, lo que es la glorieta, se ha abierto ya sobre las 12:15, así se abrió más o menos. Y bueno, ya parece que la cosa está un poquito normalizada dentro de lo que cabe.
Juan, cuéntanos, ¿dónde estabas tú en el momento del atentado?
Bueno, yo me encontraba en el local, justo serían las 8:20 cuando vimos la primera explosión. Y bueno, en un principio yo no le di importancia porque pensé que era de las obras que estaban haciendo enfrente, en el túnel de la Risa, pero inmediatamente a los pocos minutos oímos dos explosiones más fuertes y fue cuando yo ya salí a la calle y, bueno, el panorama era dantesco, gente corriendo hacia todos los sitios, gente sobre todo en busca de otra gente, intentando llamar por teléfono, gente que se caía y la pisaban. Bueno, fueron unos momentos horrorosos y ahí fue cuando empezamos a ver ya los primeros heridos que salían por su propio pie, pues ensangrentados, y al poco tiempo ya gente que la depositaban fuera y que la cubrían con sábanas, porque bueno, por lo menos yo que haya visto, hemos visto a 3 personas muertas fuera.
Juan, ¿os imaginabais que el atentado pudiera tener esta repercusión?
En un principio no, y aparte de todo al principio tampoco, porque pensábamos que era un accidente, o sea, realmente lo que habíamos, sabíamos que era en la estación, pero lo que pensamos que había sido un choque de trenes o algo, y después ya cuando hemos visto venir a mucha policía y, bueno, ambulancias y tal, y sobre todo coches particulares que se llevaba gente, incluso autobuses de la MT que los vaciaban y los llenaban de heridos.
Y en el Mesón La Gloria, que como decimos está cerca de Atocha, ¿habéis atendido a alguno de los heridos?
Aquí lo que hemos atendido es a gente, sobre todo al principio, no, heridos físicos no, pero sí gente con crisis nerviosa y gente que quería llamar por teléfono. Sobre todo era la psicosis de buscar a otra gente.
Tremendos momentos. Gracias, Juan Rodríguez, testigo del atentado de la estación de Atocha. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
El Gobierno ha convocado a todos los ciudadanos a que mañana se manifiesten a las 7 de la tarde en toda España bajo el lema "Con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo". Manifestaciones que de manera espontánea se están produciendo este mediodía. Antes escuchábamos a nuestra compañera Maribel Sánchez en la Puerta del Sol. También en el Congreso de los Diputados, a las puertas. Allí está Carlos Córdoba. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora la bandera de España del Palacio de Congresos ondea media hasta. Las personas que prestan sus servicios en este palacio, el auténtico corazón de esta democracia que hoy late más triste, se han reunido en silencio durante un minuto de repulsa al atentado. Estos días apenas acuden diputados al edificio de Carrera de San Jerónimo, las Cortes están disueltas y los parlamentarios están embarcados en la locura de la campaña electoral para las elecciones generales del domingo. Sin embargo, unas 250 personas, entre parlamentarios, vedeles, cocineros y vecinos de la zona, han secundado este silencio de urgencia. También lo han hecho los portavoces de todos los partidos políticos que han anunciado que esta misma tarde redactarán una reacción de condena que leerán aquí mismo en el Palacio de Congresos mañana por la mañana. Habla el portavoz socialista Jesús Caldera.
El texto lo elaboraremos a lo largo de la tarde, el rechazo unánime y la repulsa total de todos los españoles a través de su institución más representativa, que es el Parlamento, a quienes, sin defender ninguna idea, porque no defienden ninguna idea, solo tienen un proyecto de muerte.
La bandera de España se enreda ahora mismo en su propia asta. Madrid está más triste que nunca.
ETA ha puesto punto final a la campaña electoral. Todos los actos previstos han sido suspendidos tanto para los comicios generales como para las elecciones andaluzas. Los terroristas colocaban los artefactos explosivos camuflados en mochilas, tal y como hicieron la pasada Nochebuena con destino a la estación de Chamartín. Los objetivos de hoy estaban en el sureste de Madrid y esta vez sí, las bombas explotaban en Atocha, El Pozo y Santa Eugenia. Hasta donde nos vamos para conocer hasta estas estaciones cómo están las cosas a esta hora de la tarde. En la estación de Atocha está Carmen Vizcaíno. Mame, buenas tardes.
Hola Lourdes, buenas tardes. Pues ahora mismo solo está acordonado el edificio que alberga la estación de Atocha, el edificio circular de cercanías y la puerta de Atocha. Aproximadamente hace una hora que se ha restablecido parcialmente la circulación al tráfico, que ha estado naturalmente cortada desde que se produjeran esas explosiones. La secuencia de esta mañana tan dramática la ha relatado aquí el ministro del Interior, Ángel Acebes. Pedía serenidad y aseguraba que los culpables pagarán por lo que han hecho.
Pagarán caro sus culpas, pero ahora es el momento de ocuparnos de las víctimas, de sus familias y de la seguridad. Se han producido, como saben, 4 explosiones en 4 focos diferentes, con distintas cargas explosivas y de distinta intensidad, pero en todos los casos con un balance provisional trágico en el número de muertos y de heridos, que van a ser decenas.
El ministro confirmaba además que no ha habido ninguna llamada previa de aviso alertando de la colocación de esos artefactos. La zona en la que nos encontramos está ahora más tranquila, pero seguimos viendo algunas ambulancias, coches de policía y de los servicios funerarios que están aparcados a las puertas del edificio de cercanías. Hace también una hora aproximadamente que volvían a entrar efectivos sanitarios a la estación porque han sido evacuados por los técnicos en desactivación de explosivos en el momento en el que se provocaban esas detonaciones controladas. Unos momentos que nos relataba así una de las coordinadoras de Cruz Roja.
nos tememos la sospecha de que ante el primer desalojo hayamos tenido que dejar gente dentro. Gente que estábamos atendiendo la hemos tenido que sacar de prisa y corriendo, pero sospechamos o nos tememos que haya heridos graves todavía dentro del túnel.
Los vecinos también nos han contado que han escuchado perfectamente las detonaciones cuando todavía no eran las 8 de la mañana. Tal y como hemos escuchado en La Paz, en la Puerta del Sol, en el Congreso de los Diputados, aquí también se ha producido una concentración silenciosa de los trabajadores del Observatorio Astronómico. Ahora mismo la acaban de finalizar. Ha sido una concentración espontánea para mostrar su repulsa a esta barbarie.
Nada más producirse los atentados, la cadena COPE se trasladaba hasta el lugar de estos criminales atentados de ETA. Belén Miguel ha recogido en Atocha también algunos testimonios. Belén, cuéntanos. Belén Miguel. Belén.
Decía que ha sido, como os podéis imaginar, una dramática mañana la que hemos vivido aquí en la Plaza de Atocha. Tras las explosiones registradas, se ha sucedido el caos, primero, luego el pánico, la desorganización, también la indignación, decenas de ambulancias, furgones policiales, coches de bomberos, helicópteros, han ido llegando a esta zona en la que hasta que hace nada ha sido restablecido el tráfico. Los viajeros llegaban con sus maletas sin saber qué es lo que había ocurrido, desconcertados, y se cruzaban con algunos de los que viajaban en esos fatídicos vagones. Este era uno de los testimonios que recogíamos de uno de los viajeros del Cercanías.
Mira, yo venía de Ciempozuelos y ya nos aproximamos a la entrada de Atocha Renfe. Eran exactamente las 7:40 cuando conversamos con un amigo mexicano y sentimos la primera detonación. Te hablo de una distancia de unos 100, 150 metros, escuchamos la primera detonación. Y la segunda, en cuestión de unos 5, 10 segundos, la siguiente. Entonces, por curiosidad, salimos a la ventanilla y ya nos dimos cuenta de que estaba humeando. Entonces, nosotros, en vista de que creíamos que también la intensidad iba a alcanzar hacia el sitio donde estábamos, hemos roto las ventanas del tren donde viajábamos nosotros, que veníamos de Ciempozuelos, y nos echamos abajo a las vías. Pero lo primero que pensamos fue, con este amigo mexicano, en ir a ayudar a todas las personas que estaban heridas, porque habían muchos cadáveres ya esparcidos en las líneas férreas, otros estaban dentro del coche. Bueno, eso era un desastre.
Pues además de estas personas solidarias, más de 500 efectivos sanitarios han trabajado aquí esta mañana intensamente. Algunos eran los primeros en llegar, como este conductor del 112. Lo escuchamos.
Pues hemos visto desde amputaciones, hemorragias, fracturas, esterismo, mucho miedo, sobre todo mucho miedo. Eso yo creo que ha sido una de las cosas que más hemos visto reflejado en las caras de las personas. Muchísimo miedo. Terror y pánico.
Es el drama de los primeros minutos de este sangriento atentado, al que seguían y sin duda seguirán la incertidumbre de los que no localizan a sus familiares, como esta mujer no sabe nada de su marido.
Se iba mi esposo a trabajar, se iba a su trabajo, cogía el tren a las 7:30, pero y luego vi en la televisión y luego me acerqué acá, pero no me dejaban pasar. Y luego pues he llamado por teléfono y no me contesta. Hace 20 minutos vi otra vez en la televisión y vi un hombre parecido a mi esposo, porque grité como loca y vino mi hermano y todos a acompañarme, pero me dijeron que están en esta tienda de campaña, pero no, ahora mismo no sé qué voy a hacer, no sé dónde.
No te dejan. Pues en estos momentos, Lourdes, como decía, el tráfico recupera poco a poco la normalidad, la estación sigue acordonada y los ciudadanos que caminan por esta plaza de Atocha no pueden dejar de mirar hacia la estación indignados, una estación que nunca volverá a ser la misma.
Gracias, Belén. Testimonios que la cadena COPE sigue recogiendo. Nos vamos ahora hasta la estación de Santa Eugenia. Allí tenía lugar otro de los atentados terroristas de ETA. 15 personas, según el último balance todavía provisional, han muerto en Santa Eugenia y 25 más han resultado heridos. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues ya empiezan a desfilar los furgones funerarios. Un vecino, cuya ventana da justo a la estación, nos contaba cómo los jueces han estado más de una hora en la certificación de los cadáveres. Sin embargo, aunque ya aparentemente hay más calma, se siguen viviendo escenas sobrecogedoras, como la de una mujer rumana que se acaba de acercar al cordón policial presa de una crisis de pánico. Está convencida de que su marido se encuentra entre los fallecidos. En este momento está siendo atendida por los psicólogos del SAMUR. Esta mañana se continuaban este tipo de escenas, como la de un viajero que viajaba en el convoy donde ha sucedido la explosión.
No he llegado, había sido 10 minutos después del atentado, no había coordinación ninguna y según hemos llegado hemos empezado a acoger a la gente, yo estudio psicología, hemos empezado a calmarles dentro de lo que podemos, pues los primeros calmarles, tranquilizarles, dejarles el teléfono para que llamaran a los familiares y luego hemos entrado en el hospital de campaña porque según lo han montado no había profesionales y aunque sea un estudiante creo que por lo menos tengo algunas nociones como para un caso de caos, porque esto era un caos, era un auténtico caos, por lo menos intentar calmar a la gente. Y nada, hemos visto gente muy mal. Los muertos en principio estaban dentro del vagón. Yo he visto un fallecido en las vías, estaba atendido con una manta y gente ha salido, gente completamente quemada. Completamente quemada, oliendo a carne quemada.
En este momento se ha desalojado un edificio en el que vivían 72 familias en la calle Castrillo de Aza 2, 4 y 6. Sigue un poco la confusión, siguen entrando coches con sirenas. Incluso hemos visto en que entraba un coche de bomberos hace pocos minutos. Las calles continúan cortadas. No sabemos si efectivamente puede haber otra bomba que pueda llegar a estallar o simplemente los bomberos se acercaban para realizar las maniobras de excarcelación. No sabemos nada más. El ambiente sigue tranquilo, siguen los curiosos y la policía no nos deja acercarnos más de tres calles hacia la estación.
Gracias, Belén. Sí, que por lo tanto la tensión en torno a la estación de Santa Eugenia. Los atentados de hoy de Madrid han conmocionado a todo el país y, lógicamente, han alterado el devenir de las redacciones de los medios de comunicación. Algunos periódicos han sacado ya en Madrid ediciones especiales. Ingrid Gutiérrez.
Así es, Lourdes. Los cuatro periódicos nacionales se han apresurado a sacar ediciones especiales con motivo del atentado y, tristemente, sus portadas se han quedado viejas ya en lo que a número de muertos y heridos se refiere. El diario El Mundo muestra en su portada el estado del tren de Atocha en el que han explotado dos artefactos y titula «Más de 130 muertos en la mayor masacre terrorista de nuestra historia». El periódico de Pedro J. Ramírez realiza ya un amplio editorial bajo el epígrafe «Nuestro 11S». La Razón, con fotografía a toda página en la que aparecen dos de los heridos en Atocha, tendidos en el suelo, titula con un contundente «Asesinos» y añade «Conmoción en España tras los salvajes atentados de Madrid que han costado la vida a más de un centenar de personas y herido a más de 300». A toda página lleva el ABC la fotografía del rescate por parte de los bomberos de varios cuerpos de las víctimas de uno de los vagones que ha estallado también en la estación de Atocha y coincide con el diario El Mundo al titular «Masacre en Madrid, ETA asesina a más de 130 personas». ABC incluye en las páginas de este especial el editorial con España, con la Constitución y con las víctimas. Por último, El País tilda de matanza el atentado de ETA en Madrid y resalta la avalancha de donantes de sangre en las unidades móviles y hospitales de la capital y de Barcelona. Todo mostrando como triste y representativa imagen la del tren que ha hecho explosión en Atocha. El diario trabaja ya en el editorial 11 CM, fecha que quedará marcada de negro, resalta en la conciencia de los españoles.
En la cadena COPE a las 2:26, una hora menos en Canarias, seguimos ocupándonos de los crueles atentados que esta mañana se han cometido en Madrid y que, como decíamos, han causado, según el último balance, la muerte de 173 personas y más de 500 heridos. Tres artefactos explosivos estallaban a primera hora de la mañana, en plena hora punta, en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia y El Pozo. Las bolsas, los mercados bursátiles tampoco están siendo ajenas a la actualidad. Las bolsas caen en picado en medio de la confusión sobre estos atentados. Fernando Mañueco.
Efectivamente, con fuertes pérdidas ha discurrido la mañana en la Bolsa de Madrid. El ambiente es de gran preocupación y de gran nerviosismo en el parqué. No en vano, la Bolsa madrileña se encuentra muy cerca de la estación de Atocha y muchos inversores y muchos operadores han pasado por allí esta mañana o tenían que haberlo hecho. El índice general baja un 2,5%. Además, la difusa posibilidad de que tras estos atentados se encuentre el terrorismo islámico justifica las caídas que se están produciendo en las demás bolsas europeas. La Bolsa de Frankfurt, por ejemplo, baja cerca de un 4% y más de un 3% pierde la Bolsa de París.
Gracias, Fernando Mañueco. Vamos a seguir repasando los últimos datos en torno a la última acción de la banda terrorista ETA, porque, Juan Baño, no sabemos si se ha confirmado ya la autoría de estos atentados.
Vamos a ver, mientras que no haya una reivindicación constatable o las pruebas, mediante las pruebas obtenidas por la policía, confirmen la autoría, el Ministerio del Interior quiere ser cauto, y es que el método utilizado por la banda no tiene parangón en su largo historial al servicio del crimen. No se avisó de la colocación de los artefactos. La masacre, tanto tiempo presagiada, se consumó. Estamos celebramos, Lourdes, ante nuestro particular 11 de septiembre, que además coincide en dos dígitos, el 11 de marzo. La policía analiza en este momento todo lo que encuentra o tiene a su alcance, restos de explosivos, imágenes grabadas por las cámaras de las estaciones, toma de declaración a los testigos más significados. Se nos habla de una auténtica avalancha de llamadas telefónicas asegurando poder aportar algún dato. Muchas veces prima la buena voluntad más que la buena información. Uno de esos testigos ha asegurado haber visto subirse a uno de los trenes en la estación de Alcalá a unos individuos que dejaron algo y bajaron del tren antes de partir. Fuentes de la lucha antiterrorista piden, no obstante, precaución a la hora de facilitar este tipo de datos, ya que, de ser ciertos, pueden incluso afectar a la investigación. También estas fuentes hablan al menos de tres terroristas que podrían haber participado en la colocación de los artefactos. Los explosivos fueron colocados en el interior de los trenes o en las vías, en otros casos. El objetivo eran trenes que venían siempre hacia Madrid y todo parece indicar que los asesinos aún querían hacer más daño. Dicen estas fuentes que querían explosionar el tren de Atocha en su parte delantera, media y trasera. Así lo confirman fuentes de interior. Otros dos artefactos fueron explosionados por la policía en Atocha y un tercero en el pozo del tío Raimundo. Contamos los muertos, los heridos, se les atiende, es lo más importante. Pero en la lucha antiterrorista se trabaja en otro frente. Quien mata en este país es ETA, efectivamente. Aún así, esta barbaridad ha roto todos los esquemas y el propio mundo político de la banda intenta marcar distancias de lo ocurrido. Ya hemos oído al propio Arnaldo Otegi. Nuestras fuentes barajan también la posibilidad de que, de confirmarse finalmente la autoría de ETA, la banda se niegue a reconocerlo. También hay que contemplar la posibilidad incluso de un error, de los muchos errores que han cometido recientemente los terroristas. Recordemos que cuando intentaban colocar la bomba en aquel tren que se dirigía también hacia Madrid la Nochebuena pasada, precisamente la forma de reivindicar, de advertir a los pasajeros que había una bomba a bordo era bastante absurda. Era un cassette colocado dentro del tren que debería de ponerse en marcha y avisar de que había una bomba en el interior del tren. Daba la casualidad de que ese cassette no tenía pilas. Entonces pensemos que no estemos también ante un grave error de los propios terroristas, aunque su intención estaba claro que esta mañana era matar, pero quizás se les ha ido de las manos y es otra de las hipótesis con las que en este momento está trabajando el Ministerio del Interior. Desde la lucha antiterrorista se recuerda además, por otro lado, el atentado cometido por ETA contra el bar Rolando en Madrid. Fue en el 74, murieron 12 personas, que además eran 12 civiles. En aquel atentado, la terrorista que colocaba la bomba, conocida como Pampadour, se echó atrás al ver el bar lleno de gente y su jefa de comando le ordenó que continuara. Y a raíz precisamente de aquel atentado hubo una escisión en la banda terrorista. No sabemos lo que ocurrirá de confirmarse esta autoría, pero desde luego esto es un auténtico terremoto para todos. Para nosotros, una masacre.
Así es, Juan Baños. Sin duda vamos a seguir valorando y recapitulando todos estos datos que vamos conociendo. Es la 1:30, una hora menos en Canarias. En la cadena COPE seguimos repasando los escenarios que esta mañana ha elegido ETA para atentar en Madrid. Nos vamos hasta la estación de El Pozo, en el barrio de Entrevías. Allí, según los últimos datos que manejábamos hace unos minutos, los muertos se acercaban a los 60. Jorge Rivera, ¿qué nos puedes contar?
Hola, poco a poco se va recuperando la calma aquí en el Pozo del Tío Raimundo, pero vemos a personal del SAMUR, bomberos, agentes de la policía trabajar en las inmediaciones de la estación de cercanías del Pozo del Tío Raimundo, donde se encuentra el tren de 2 pisos de altura, un tren de unos 6 vagones, uno de ellos más dañado que el resto por el efecto de la explosión. Hay varios coches fúnebres y furgones que se están llevando a los cadáveres. Es el único movimiento distinto que podemos apreciar después de esta mañana de horror en esta zona de Madrid. Esta mañana podíamos recoger también el testimonio.
Gracias, Jorge. Perdona, si te parece, vamos a cortar esta comunicación porque a esta hora, a la 1:32, una hora menos en Canarias, nos vamos hasta Moncloa. Allí está hablando el ministro del Interior, Ángel Acebes. Vamos a ver qué es lo que nos está contando. José Miguel Azpiroz, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Acaba de salir en la sala de prensa el ministro del Interior, Ángel Acebes, que lo primero que ha dicho es que ETA buscaba una masacre y lo ha conseguido. Escuchamos sus palabras en directo.
En un tren, que lo único que varía es el cambio de estación que se fijaba como objetivo. También en Francia, hace pocas semanas, se detuvo un comando de la organización terrorista con una muy importante cantidad de explosivos preparados para la comisión de un atentado, y la semana pasada la detención de ese comando en Cuenca con más de 500 kilos de explosivos para colocarlos en Madrid. Por tanto, es absolutamente claro y evidente que la organización terrorista ETA estaba buscando un atentado que tuviese una gran repercusión, que generase dolor, que generase miedo, con un gran número de víctimas, y como he insistido durante estos días, ETA permanentemente estaba en este momento preciso, buscando ese objetivo. Por tanto, me parece absolutamente intolerable cualquier tipo de intoxicación que vaya dirigido por parte de miserables a desviar el objetivo y los responsables de esta tragedia y de este drama. En primer lugar, quiero, como ministro del Interior y como español, mostrar mi solidaridad y cercanía con las familias de las víctimas. Yo tengo el deber de trasladarles la información de la que dispongo en este momento. En este momento van más de 173 muertos, más de 600 heridos, algunos de ellos de extrema gravedad. Los atentados han consistido en 13 explosiones, 3 en Atocha, 4 en las proximidades de la calle Téllez, 1 en Santa Eugenia y 2 en el Pozo del Tío Raimundo. Todo ello se ha producido en los minutos siguientes a las 7:39 horas de esta mañana. Además de estas explosiones, se han producido otras 3 controladas porque eran bombas trampa, es decir, con temporizadores colocados con retraso respecto a las primeras explosiones, buscando causar más daño y más muertes entre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y entre los servicios de emergencia y de urgencia sanitarios que iban a atender a las víctimas. Las fuerzas y cuerpos de seguridad, los TEDAS, han conseguido desactivar estas 3 bombas, algunas de ellas, como conocen, haciéndolas explotar, pero de manera controlada, y en este caso no se ha conseguido el objetivo. Por ello, quiero agradecer a los servicios de emergencia, los servicios de urgencia, sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad, el trabajo que están desarrollando con muchas dificultades desde esta mañana, dadas las características del atentado. Tengan en cuenta que incluso 2 horas después se ha producido algunas de las últimas explosiones que tenían colocada esa bomba trampa, de tal forma que la asistencia, la intervención judicial está siendo especialmente difícil y especialmente complicada. De ahí que pida la comprensión y la ayuda de todos para que se pueda desarrollar de la mejor manera posible, pero comprendan también que una de las principales misiones de esta mañana, dadas las características de los atentados, era garantizar la seguridad y no multiplicar los efectos como la banda terrorista pretendía. A partir de ese momento hay un dispositivo para llevar a cabo la identificación y de los cadáveres. Esta también es una labor que requiere su tiempo cuando los jueces vayan autorizando el levantamiento de los mismos. Hay una coordinación entre todas las administraciones. Yo mismo me he reunido esta mañana con el alcalde, con la presidenta de la comunidad y los máximos responsables de Protección Civil, de servicios de emergencia y servicios de urgencia, para coordinar todas las labores de identificación. Los servicios sanitarios están cumpliendo con todas sus obligaciones respecto a los heridos, y también de atención en cuanto se pueda facilitar todo tipo de informaciones de manera permanente. Están centralizadas en el número 112 y allí es donde, cuando la tengamos, podrán recibir los familiares, de los que entiendo la preocupación que en estos momentos exista, pero cuando tengamos información la pondremos inmediatamente a su disposición. Y esta es la información que quería facilitarles, y estoy a su disposición.
Como habéis escuchado, el ministro del Interior acaba de confirmar que ETA es la responsable de los atentados que han sacudido hoy la capital de España. En estos momentos, el ministro se dispone a contestar a las preguntas de los medios de comunicación y lo escuchamos en directo.
Por de seguridad y el Ministerio del Interior no tiene ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Y también estamos asistiendo a un proceso de intoxicación que ha iniciado el señor Otegi de manera miserable para desviar la atención. No es la primera vez que ocurre que ante una tragedia de estas dimensiones además pretendan sembrar la confusión para todavía multiplicar el miedo y los efectos que pretende la organización terrorista de terror, de miedo, de desorientación y de confusión. No me cabe ninguna duda que es una estrategia miserable, como todo lo que hace ETA y todos los que les apoyan, pero en estos momentos no tenemos ninguna duda, ni creo que la inmensa mayoría de los españoles, cuando hemos visto que hace poco más de una semana estaban buscando exactamente este mismo atentado con más de 500 kilos de explosivos y que si no se produjo fue por la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero ETA le buscaba. Y también quiero decir que a ETA, a los que le apoyan, a los que le ayudan, a los que intentan miserablemente sembrar esta confusión, finalmente serán detenidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad, serán puestos a disposición judicial y cumplirán íntegramente sus condenas. Los responsables de esta masacre lo van a pagar y lo van a pagar muy caro.
El ministro del Interior no tiene ninguna duda de que ETA ha sido la autora de esta masacre. Continúa respondiendo a las preguntas de los periodistas. Acebes confirmaba también 173 muertos y más de 600 heridos en esta trágica mañana del 11 de marzo. El ministro continúa compareciendo ante los medios de comunicación y creo que podemos seguir escuchando en directo sus palabras que, como digo, han comenzado señalando que ETA es la autora de la cadena de atentados, hasta 13 explosiones, según confirmaba el ministro del Interior, Ángel Acebes.
Así es, a la 1:39, una hora menos en Canarias, en la cadena COPE. Seguimos en directo la intervención del ministro del Interior, Ángel Acebes. Le escuchamos.
Era exactamente igual, la instalación de bombas en los vagones de los trenes y haciéndolos explosionar a la llegada en una estación en Madrid. Exactamente lo mismo que se ha producido esta misma mañana. También la utilización de mochilas como bombas trampa para las fuerzas y cuerpos de seguridad, para los servicios de asistencia sanitaria, tampoco es una novedad en la organización terrorista ETA y también forma parte del modo de operar en otras ocasiones. Y además la estrategia general que, bueno, como ustedes me lo han oído decir, yo creo que prácticamente todos los días, las últimas semanas, ETA estaba buscando un atentado de una gran dimensión y si no, no hay más que atender a la secuencia de los acontecimientos últimos que ha tenido como protagonista a la banda terrorista.
El ministro...
El tipo de explosivo está siendo analizado en estos momentos.
El ministro Acebes comparece ante los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa. Durante toda la mañana ha estado aquí reunido el gabinete de crisis presidido por el presidente del Gobierno, José María Aznar, que tiene anunciado una comparecencia ante los medios de comunicación para lanzar un mensaje a la nación a partir de las 2 de la tarde. Continúan las preguntas de los periodistas al ministro del Interior para conocer el máximo posible de detalles de esta cadena de atentados que ha sacudido hoy la capital de España con ese trágico balance que Ángel Acebes confirmaba de 173 personas muertas y más de 600 heridas.
Nadie ha reivindicado el atentado. ETA no siempre reivindica sus atentados y nunca lo hace, en cualquier caso, inmediatamente. Puede romper esa forma de actuar, pero ETA no suele reivindicarlo de manera inmediata, sino cuando lo cree conveniente a sus intereses. Y, por tanto, hasta este momento nadie lo ha reivindicado. En estos momentos de gran dolor, de gran sufrimiento, en el que hemos vivido una de las tragedias más grandes de la organización que ha provocado la banda terrorista, esto es compatible con que ETA esté en el peor momento. ETA está muy debilitada. Las fuerzas y cuerpos de seguridad, la cooperación internacional y el Estado de Derecho ha avanzado. La organización terrorista ha retrocedido y por eso la propia ETA necesitaba protagonismo, necesitaba cometer una gran acción que le diese una presencia que no tenía. Y, por tanto, yo creo que es compatible hoy que se ha producido un atentado de estas dimensiones decir que el Estado de Derecho va en la dirección correcta para derrotar a la organización terrorista ETA. Pero no le quepa ninguna duda que la derrotará, con tal de que no variemos nada la estrategia que el Estado de Derecho está siguiendo estos años contra ETA. La eficacia policial, detener a todos los terroristas y que estén en prisión, es la única garantía de que no cometerán atentados. La cooperación internacional y la fortaleza institucional y la fortaleza social, comprometida a no pagar un precio a los terroristas, porque dejen de matar, son los elementos esenciales y cruciales de la lucha contra ETA, que estamos absolutamente decididos a continuar hasta derrotarla completamente por la vía policial y todos sus miembros estén en prisión.
Palabras en directo del ministro del Interior, Ángel Acebes, en el Palacio de la Moncloa. Firmeza del gobierno frente a estos atentados, esta masacre causada por la banda terrorista ETA en Madrid esta triste mañana del 11 de marzo. El ministro del Interior daba cuenta de 13 explosiones, las que han tenido lugar en las estaciones de tren y otras 3 controladas.
En las fuerzas y cuerpos de seguridad, en la Guardia Civil y en el Cuerpo Nacional de Policía. Han demostrado que son merecedores de la misma. Han evitado masacres de estas mismas características que la organización terrorista ETA estaba buscando y con insistencia. Y por tanto,
es la intervención en directo del ministro del Interior, Ángel Acebes, en Moncloa, después de haberse reunido el gabinete de crisis convocado por el presidente del gobierno, José María Aznar, que por cierto ha anunciado que va a intervenir a las 2 de la tarde. Acebes ha confirmado que ETA es la autora de los atentados que esta mañana han tenido lugar en Madrid y que el último balance eleva a 173 el número de muertos y son más de 600 los heridos. Y nos vamos ahora hasta la calle Ferraz de Madrid, a la sede del Partido Socialista. El líder del PSOE, Rodríguez Zapatero, está también interviniendo en estos momentos en directo. María Daván.
Así es, José Luis Rodríguez Zapatero ha dado el pésame a las familias y ha mostrado su determinación para acabar con ETA. Pide serenidad y firmeza. Le escuchamos en directo.
Los terroristas tienen que saber que sus crímenes son tan atroces como inútiles. Tienen que saber que cualquier gobierno les dará la misma respuesta y los perseguirá hasta que respondan de sus atroces delitos. En la mañana de hoy he hablado con el presidente del gobierno para ofrecerle apoyo y colaboración en las medidas que tome el Ejecutivo. También he hablado con el secretario general del Partido Popular para coordinar la respuesta política y cívica ante el atentado. Esta respuesta deberá incluir, a mi juicio, la suspensión de los actos de campaña electoral y la convocatoria conjunta de una respuesta cívica en manifestaciones populares de rechazo al terrorismo y de reafirmación democrática. Quiero también agradecer al pueblo de Madrid su comportamiento solidario y ejemplar en esta dolorosa jornada y reafirmar mi confianza y apoyo a la tarea de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nuestra fortaleza es la derrota del terror. Nuestra unidad es la derrota del terror. Vivimos en una nación libre, en una sociedad democrática. Hoy es un día de dolor para España, pero hemos superado momentos difíciles desde la transición democrática. Desde mi responsabilidad, quiero expresar mi más firme compromiso con España y con la unidad de sus ciudadanos. Pondremos fin a tanto terror y a tanta ignominia. Muchas gracias.
Palabras de Rodríguez Zapatero, que ha acabado ya su intervención y que no va a aceptar preguntas. Era una comparecencia pública que, como decías, en primer lugar ha empezado dando el pésame tanto a las familias de los fallecidos como a las familias de los muertos. Ha pedido serenidad y unidad y ha llamado también a la calma de todos. Hagamos lo contrario de lo que esperan, responder reafirmando los valores y principios constitucionales, decía José Luis Rodríguez Zapatero.
Gracias, María. Llamamiento a la unidad de los partidos políticos, respuesta contra ETA unitaria, según Rodríguez Zapatero. Estamos a la espera, a las 2 de la tarde se ha anunciado la intervención del presidente del Gobierno, José María Aznar. También creemos que el rey va a emitir un mensaje, ¿no es así, Elsa González?
Sí, la cadena COPE puede adelantar que el rey emitirá un mensaje a través de televisión a última hora de esta tarde. El resto de los miembros de la familia real visitará los hospitales, los centros donde se encuentran los heridos en estos atentados a partir de las 2 de la tarde. E iniciará esa visita la reina, acompañada de la ministra de Sanidad, en el hospital Gregorio Marañón, donde se encuentra el mayor número de heridos. Hasta el momento, el rey ha recibido mensajes de condolencia del presidente de Francia, Chirac, el de Italia, Ciampi, el rey de Marruecos, el presidente de Portugal, de Bahrein, de Arabia Saudita y de Argentina. El jefe del Estado sigue pendiente del desarrollo de los hechos desde el Palacio de la Zarzuela. El mensaje por televisión a última hora de esta tarde.
Mensaje del rey mientras la reina va a visitar los hospitales donde se hayan ingresados los heridos. Hasta uno de ellos volvemos, el Hospital de la Paz. Parece que hay novedades, Manuel Ángel Gómez.
Sí, aquí en La Paz había 2 embarazadas ingresadas por los atentados. Una de ellas ha muerto. La embarazada, que estaba en estado crítico, ha muerto. La segunda embarazada no está grave. Son ahora mismo, revisamos las cifras anteriores, por lo que nos han dicho, son 40 las personas ingresadas aquí, 13 heridos graves, 7 de estos heridos graves están en quirófano. El resto de los heridos son leves o están pendientes de diagnóstico. Pero esa noticia de última hora es que una de las embarazadas en estado crítico aquí en La Paz ha muerto.
Gracias, Manuel Ángel Gómez. Malas noticias desde el Hospital La Paz, donde, como acabamos de escuchar a nuestro compañero, la mujer que estaba embarazada y estaba en estado muy crítico acaba de fallecer. Nos vamos ahora, volvemos, habíamos cortado la comunicación para irnos hasta Moncloa para escuchar al ministro Ángel Acebes. Nos vamos otra vez a la estación del Pozo. Allí se encuentra Jorge Rivera. Esta ha sido una de las 3 estaciones donde han tenido lugar los gravísimos atentados que ETA ha cometido esta mañana en Madrid. Jorge, cuéntanos.
Los últimos datos que tenemos, Lourdes, que nos los ha confirmado un portavoz de Emergencias Madrid, es que aquí han fallecido 67 personas, 41 hombres y 26 mujeres. Es el último dato que acabamos de recopilar hace apenas unos momentos todos los medios de comunicación que nos encontramos en este lugar. El único movimiento, por lo demás, que vemos en la estación del Pozo es el ir y venir constante de coches fúnebres y furgones que están trasladando los cadáveres y alguna que otra ambulancia del SAMUR y bomberos por si pudieran encontrar indicios de más muerte entre los vagones de este tren siniestrado aquí en la estación del Pozo del Tío Raimundo.
Gracias, Jorge. El Gobierno, repetimos, ha convocado a todos los ciudadanos a que mañana se manifiesten a las 7 de la tarde en toda España bajo el lema "Con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo", manifestaciones que de manera espontánea se producían este mediodía. La de mañana puede recordarnos la que se celebre aquí, seguramente en Madrid, a la que se celebraba hace ahora 7 años, cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Con su hermana Marimar hablamos en la cadena COPE a las 2:10 de la tarde. Marimar, buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, por decir algo.
Exactamente. Cuéntanos qué impresión, cómo estás después de conocer estos atentados.
Pues la verdad es que, bueno, yo estoy en Vitoria y llevamos toda la mañana aquí desde la sede del Partido Popular haciendo un seguimiento de lo que está ocurriendo en Madrid y desde luego vamos a mirarnos unos a otros con las lágrimas continuas en los ojos, porque desde luego una masacre como esta, porque yo lo vengo repitiendo a lo largo de toda la mañana, esto ya no se puede llamar un atentado, esto es una auténtica masacre lo que estamos viviendo hoy todos los españoles. La verdad es que bueno, yo creo que esto nos ha cogido el corazón a casi todos, porque no se puede decir a todos, y la verdad es que es algo tremendo, tremendo. Yo desde aquí lo único que quiero aprovechar es para transmitir todo mi todo mi apoyo, todo mi cariño a todos los familiares de las víctimas del terrorismo, porque sé por lo que están pasando. Desgraciadamente yo lo pasé hace 7 años y sé por lo que están pasando. Además, yo ahora he hecho la mirada atrás y sé lo que es la primera llamada del teléfono cuando te están diciendo que esto, que tu familiar ha sufrido un atentado. Estoy pasando por todos los momentos, pensando en todos esos momentos, y desde luego desde aquí aprovecho pues para mandar todo mi apoyo y cariño a las víctimas, y sobre todo para condenar rotundamente esta masacre, por decirlo de alguna manera. Desde luego esto ya es, vamos, él no va más.
Marimar Blanco, ¿y tú crees que recuperaremos ahora de verdad el espíritu de Ermua que nació tras el asesinato de tu hermano?
Es que hay que recuperarlo. Yo desde luego quiero aprovechar para animar a toda la sociedad española a salir a la calle, igual que salieron cuando fue lo de mi hermano. Vamos, en la última cifra yo creo que están dando 173 fallecidos, pero ya dejando a un lado lo que es el número de fallecidos, sino lo que hay que salir a la calle es para condenar este terrible atentado. No podemos quedarnos en casa viendo la tele, hay que salir a la calle. Hay que salir a la calle para apoyar a los familiares, porque para mí, desde luego, puedo decir lo que fue esencial, ¿no? El atravesar esas 48 horas no en solitario, sino con el apoyo de toda la sociedad española. Y yo creo que ese es el momento, efectivamente, como tú bien decías, para recuperar el espíritu de Ermua, para recuperar aquella unidad, ¿no?, que se dio en aquellos días de julio del año 97. Yo creo que ahora tenemos que salir a la calle, tenemos que gritarle a ETA que sobra, que basta ya, que no queremos que estén en nuestras vidas, que desaparezca. O sea, es que, por no decir algo más fuerte, por supuesto, o sea, hay que salir a la calle. Desde aquí quiero aprovechar y animar, y espero a todos los oyentes que movilicen a la gente, que no nos podemos quedar en casa, hay que salir a la calle, tenemos que volver a tomar las calles como se tomaron en aquellos días del mes de julio, porque le tenemos que demostrar a todos los que no condenan, porque ya no solamente digo a ETA, digo a todos los que no condenan cada atentado, que desde luego las calles no son de ellos, sino que las calles son de los constitucionalistas y de los demócratas.
Ojalá esta vez sea de verdad. Marimar Blanco, gracias por estar en la COPE. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
ETA ha puesto punto y final a la campaña electoral. Todos los actos previstos han sido suspendidos, tanto para los comicios generales como para los andaluces. Una vez más, ETA ha modificado la agenda de los españoles. El líder del PSOE, Rodríguez Zapatero, hacía hace unos momentos un llamamiento a la unidad en la respuesta de todos frente a ETA. Pilar Fernández Carrillo.
Pues hay unanimidad en los mensajes de casi todos los líderes políticos. Condena, respuesta unánime contra el terrorismo dentro del Estado de Derecho, movilización general para mostrar la repulsa y respuesta del pueblo español en las urnas el próximo domingo. A la una, la sede de Génova, Génova 13, sede del Partido Popular, 5 minutos de silencio, emoción, tristeza, indignación en las caras de los concentrados. Uno de ellos era Ignacio Villa. Ignacio, saludos.
Buenas tardes. Pilar, desde la calle Génova 13, donde las banderas de España y del Partido Popular en efecto están a media asta, eran la una de la tarde cuando Mariano Rajoy, acompañado por toda la dirección del partido y por todo el comité electoral, guardaba 5 minutos en silencio, en recuerdo por las víctimas del atentado de esta mañana en Madrid. Toda la mañana ha estado Rajoy aquí, reunido con sus más cercanos colaboradores, en contacto permanente con el presidente Aznar, también con el ministro del Interior, y a primera hora de la mañana, como ya hemos venido contando, mantenía una conversación telefónica con Rodríguez Zapatero para comunicarle que el Partido Popular suspendía la campaña electoral y además se sumaba a la manifestación de mañana. Mariano Rajoy, a las 12 del mediodía, realizaba la siguiente declaración.
España está de luto. Los criminales terroristas han sembrado Madrid y toda España de sufrimiento y de muerte. No es momento para hablar de nada que no sea del dolor que todos sentimos, de la rabia que nos produce esta salvajada y del apoyo a las familias de las víctimas. Son momentos para dejar a un lado todas las diferencias y unir las voluntades de todos los españoles, unidos con las víctimas y unidos con sus familias. Por eso, el Partido Popular ha decidido suspender su campaña electoral. Ahora bien, quiero decirles que son horas de horror y de rabia, pero también de serenidad, de firmeza y de determinación. Están desafiando a todos los españoles y los españoles no vamos a ceder. no van a doblegarnos, no van a conseguir nada, no van a quedar sin castigo. Puedo asegurarles que España acabará con esta lacra asesina del terrorismo.
Palabras de Mariano Rajoy, que mañana estará detrás de la pancarta con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo. Está ahora aquí en la calle Génova, como no podía ser de otra manera, hay un ambiente de desolación en un día en que la campaña electoral ha sido cortada de un golpetazo.
Pues hace unos minutos escuchábamos al líder del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que decía: los terroristas deben saber que los crímenes son atroces, pero también son inútiles. Vamos hasta el País Vasco. Eloisa Santiago está coordinando las declaraciones que realizan los representantes de los diversos partidos políticos. Eloisa, buenas tardes.
Hola, saludos y muy buenas tardes. Pues los vascos hemos amanecido con esta noticia y os aseguro que la estamos viviendo como propia, pegados los ciudadanos vascos también a los aparatos de radio y siguiendo muy de cerca todas las informaciones que elevan por minutos las cifras de muertos y heridos. Hemos visto llorar ya esta mañana y este mediodía muchos vascos, lágrimas de odio, rabia y vergüenza en rostros de ciudadanos que espontáneamente se iban concentrando este mediodía frente a los ayuntamientos. Vamos a escuchar algunos de ellos.
Pues la solidaridad, ¿no?, con lo que pues las víctimas de Madrid, y la verdad, mostrar la indignación que sentimos y la pena, es que es increíble lo que ha pasado. Pues un poco de todo, un poco de odio, un poco de rabia, vergüenza, de todo un poco.
Simplemente para reivindicar que no estamos a favor del terrorismo. Una cosa es el nacionalismo y otra cosa es una banda terrorista. No se puede justificar ni legitimar el bando terrorista que ha habido hoy. Creo que es una locura, que no se puede aguantar así, no sé. Es como que tienen que actuar de alguna forma y solo encuentran ese camino. Es absurdo, no sé, no entiendo.
Son unos auténticos canallas. Sabemos que no vale para nada la concentración, pero son unos auténticos canallas. Concretamente yo he dicho que, bueno, pues que les metería yo mismos en el mismo tren de las cárceles y los volaría. Sinceramente, eso es lo que he sentido.
Son reacciones espontáneas de ciudadanos vascos, también en las instituciones, en muchas ondean ya a esta hora banderas con crespones negros, también en algunas sedes de partidos políticos e incluso en algunas patrullas de la Ertzaintza. Evidentemente la campaña electoral ha sido suspendida, sustituida ahora por reuniones de urgencia en las instituciones donde se trata de buscar las palabras adecuadas para condenar lo que de por sí solo ya es una barbaridad. De momento sí podemos decir que el tripartito ha retirado del orden del día de el lunes el punto relativo al inicio del debate de las enmiendas a la totalidad de la propuesta del nuevo estatuto. El plan Ibarretxe, que iba a comenzar así el lunes su tramitación en el Parlamento Vasco, se ha retrasado. Ya sabéis que Ibarretxe ha sido también uno de los primeros en comparecer esta mañana, a primera hora.
Y yo quiero trasladar a la sociedad vasca, pero también a la sociedad española, mi convencimiento de que ETA está escribiendo sus últimas páginas. Terribles, desgraciadas, pero sus últimas páginas. Solicito a todos los partidos políticos que estemos a la altura de las circunstancias, que no utilicemos, por favor, de ninguna manera, la violencia de ETA para fines partidistas, que más allá de acordar entre los partidos políticos todas las iniciativas que vayamos a tomar en el futuro, también las relacionadas con la suspensión de la campaña, etcétera, etcétera, sobre todo, no de ninguna manera caigamos en la tentación de darle seguramente el máximo triunfo que ETA querría conseguir con este tipo de atrocidades. Y es nuestra división. A todos los vascos y vascas, al margen de sus ideologías, al margen de sus posiciones políticas, para que hoy, esta tarde, nos concentremos a partir de las 8 de la tarde delante de todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma vasca, para, sin lemas, sin comunicados, sin nada que pudiera diferenciarnos a unos de otros, nos manifestemos contra ETA. Exijamos a ETA que de una vez y para siempre desaparezca de nuestras vidas, para exigir a ETA que deje de matar.
Como hemos escuchado al propio ministro de Interior hace unos minutos, todo apunta a ETA y las miradas se dirigen también aquí en el País Vasco a todo el entorno de la izquierda abertzale. A esta hora comparecía en San Sebastián Arnaldo Otegi. Ya Otegi, a primera hora de la mañana, hacía una primera valoración de lo sucedido. Dudaba de la autoría de ETA.
Yo no quiero ni contemplar como digamos, ni como hipótesis que ETA esté detrás de estos atentados. En primer lugar, porque ETA, a lo largo de su historia, siempre ha avisado de la colocación de explosivos, ¿no? Y todo parece apuntar a que, efectivamente, hoy no se ha producido ningún tipo de llamada, lo cual querría decir que esa es una acción que se ha hecho precisamente buscando ese alto número de víctimas, pero además buscando ese alto número de víctimas entre trabajadores y población civil. Por lo cual, yo, desde luego, no contemplo eso ni como mera hipótesis, ni como mera hipótesis.
Esa era su primera valoración. Después comparecía, luego supongo escucharemos a nuestra compañera Usua Bilbao, que ha seguido esa comparecencia. Aquí en Euskadi se han producido otras muchas reacciones políticas que también hemos recogido en esta redacción, Rubén Corral.
Y Curriña con Crespón Negro en la sede del PNV en Bilbao, en Sabin Etxea. Desde la formación peneuvista muestran su solidaridad con nuestros hermanos madrileños, dice el presidente del Euskadi Burubacha, José Joni Maz, en presencia de los candidatos a las próximas elecciones. El PNV también hace un llamamiento a la unidad de la sociedad y el acuerdo entre los partidos para acabar con ETA. Sobrecogidos por el dolor, solidaridad con las víctimas. Yo soy Johnny Maz.
Queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Madrid. Hoy todos somos madrileñas y madrileños. Y somos víctimas de la tragedia provocada por ETA en las calles de Madrid. Hoy el corazón de todos los vascos está allá.
Desde el Partido Popular del País Vasco creen que la masacre debe servir de lección. Cree Jaime Mayor Oreja que hay que terminar con ETA desde el propio País Vasco. El PP Vasco considera que la masacre de hoy ha sido consecuencia de la sensación de fracaso que tienen los terroristas tras las detenciones de Cuenca.
Fracasó en la crueldad de un atentado que pretendía llenar de dolor en Madrid a muchas familias españolas. Y desde la misma rabia ha reaccionado con la misma crueldad, aumentando el grado de crueldad. Y sin duda llegando al atentado que hoy padecemos todos los españoles.
El secretario general del PSE, Patxi López, cree que se ha cometido el crimen más grande en la historia de la España democrática. Para López, con este atentado los terroristas han querido asesinar nuestra libertad, nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho.
En estos momentos de tristeza y horror, hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía para responder con firmeza y responsabilidad a esta terrible tragedia. Pedimos a todos los partidos y a todas las instituciones que hagamos una piña para defender nuestra democracia y para arropar a las víctimas. Y queremos dejar claro, en nombre de los socialistas vascos, que nada ni nadie va a ser capaz de destruir, ni siquiera de debilitar, nuestra democracia ni nuestro Estado de Derecho.
También condena desde las dos formaciones que sustentan el gobierno vasco desde Eusko Alkartasuna. Su presidenta pedía desde Vitoria que esta masacre no sea utilizada políticamente.
Exigimos y esperamos que no se aproveche y que no se utilice, como estamos oyendo ya en determinados medios de comunicación y a determinadas personas, que no se utilice en contra de ideas ni de pueblos. Un atentado terrorista lo único que puede producir en personas demócratas es su denuncia.
Son declaraciones recogidas desde nuestra emisora en Bilbao. Gracias, Eloisa. Vamos a San Sebastián. Vamos a saber, Usua Bilbao, si Arnaldo Otegi mantiene sus declaraciones de esta mañana o ha cambiado los argumentos. Esta mañana decía que el atentado no era de la banda terrorista ETA. Usua, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en una comparecencia en la que no ha permitido preguntas, así que no sabemos y no le hemos podido preguntar por qué lo sabe tan claro si dispone de información adicional. Arnaldo Otegi ha vuelto a desmentir que sea ETA la autora de los atentados. Ha dicho que la izquierda abertzale no contempla siquiera ni como hipótesis que ETA haya sido la autora de esos atentados. Vamos a escucharle, si os parece.
Lo queremos dejar absolutamente claro. La izquierda abertzale no contempla ni como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid. Y lo queremos dejar absolutamente claro. Ni por los objetivos, ni por el modus operandi, se puede afirmar hoy que ETA esté detrás de lo que ha ocurrido en Madrid. Primera reflexión que queremos dejar absolutamente clara.
Además, otras dos reflexiones que ha querido dejar claras también Otegi. Ha señalado que muestra su solidaridad con las víctimas y con los familiares y ha manifestado su absoluto rechazo, así lo ha dicho, con esta masacre indiscriminada hacia los trabajadores de Madrid. Al mismo tiempo, ha confirmado que este rechazo ya se lo ha trasladado tanto al Lehendakari como al resto de los partidos políticos.
Gracias, Usúa. Pues ETA intenta crear confusión, pero está claro que la banda terrorista es la responsable de la masacre, decía hace unos minutos el ministro del Interior. 173 muertos, al menos 600 heridos. En Andalucía también se han suspendido todos los mítines electorales. Solo hay declaraciones de rabia, declaraciones de horror. El presidente de la Junta tenía previsto realizar una declaración institucional. COPE Sevilla, Manuel Salvador, buenas tardes.
Hola, saludos y muy buenas tardes desde el Palacio de San Telmo en Sevilla, sede de la Junta de Andalucía, en donde el presidente autonómico Manuel Chávez ha convocado a los portavoces de los partidos con representación en el Parlamento, así como sindicatos, empresarios, al delegado de Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, y al consejero de Gobernación, Sergio Moreno, al objeto de realizar una declaración institucional. Esta reunión se ha convocado a la 1:30 de la tarde y aún no ha finalizado. No obstante, Manuel Chávez realizaba esta mañana en Málaga una declaración con motivo del atentado. Aseguraba que hoy es el día más triste y doloroso de nuestra historia democrática reciente y que todas las fuerzas políticas democráticas, todos los hombres y mujeres de bien, tenemos el deber inexcusable de afrontar al terrorismo y a los terroristas con determinación y sin fisuras. También comparecía esta mañana ante los medios la candidata del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Andalucía, Teófila Martínez, quien visiblemente emocionada decía que, o de alguna forma, pues confirmaba oficialmente la suspensión de la campaña electoral y decía está rota por el dolor. Para Martínez ha quedado también claro que ETA es el mayor enemigo de la democracia.
Ha quedado claro que después de este atentado, ETA es el enemigo de la democracia. El terrorismo es el mayor enemigo de nuestra democracia y que nadie puede reconocer